Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El elevado precio de la luz no solamente está afectando a las grandes empresas, que en muchos casos han comenzado ya a reducir turnos o reestructurar su producción, sino también al pequeño comercio. Es el caso de Raquel, dueña del único supermercado en la localidad cántabra de Cicero. En tan solo 3 meses se ha disparado su factura. De seguir así, tendrá que cerrar. Gerardo Cisniega.
La situación para ella ya es desesperada. Según ha contado a COPE, en solo 3 meses la factura de la luz ha pasado de 900 euros mensuales a más de 3.600. En estas condiciones dice que no puede seguir ni ella ni sus 4 empleados.
Yo solo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero cerrar mi negocio. Que estoy trabajando 13 horas diarias, las trabajo, pero no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz. Que es que tengo más gastos. Tengo empleados, tengo proveedores.
Raquel lleva 13 años regentando su negocio en el municipio cántabro de Cicero, pero con estos gastos no lo podrá mantener, por lo que ya piensa en cerrarlo o en traspasarlo en el futuro.
Todo el día que Bruselas lanza sus propuestas para reducir el consumo energético. Entre las medidas que propone la Comisión Europea, se pondrá en marcha un impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y propone también que todos los países reduzcan al menos el 5% del consumo eléctrico en las horas con más demanda del día. Y más cosas, el 65% de los productos del campo proceden de los cultivos de regadío. Antes de la pandemia generaban unos beneficios de más de 17.000 millones de euros. Con los problemas de sequía que atraviesa España y los embalses al 35%, nos preguntamos si este tipo de cultivos son sostenibles a largo plazo. Claudia Cid.
Lo serán si se realizan las inversiones hidráulicas necesarias para aprovechar cada gota de agua. Y así debe ser, aseguran los expertos, porque las variedades que da el secano son muy limitadas. La sequía ha reducido más de la mitad la producción de cultivos como el arroz. Lo sabe bien Miguel, agricultor en Sevilla.
Nos tocaba un 30%, pero había agricultores que no han querido sembrar y entonces el que sí quería, pues podía comprar los derechos de otro agricultor. Y en mi caso yo he hecho eso. Seguramente le tenga que poner dinero.
El regadío genera casi el 40% del empleo agrícola, además de puestos de trabajo indirectos en otros sectores. Una reducción de la producción afectaría a la economía y a los consumidores por una subida de precios.
Y a esta hora un centenar de bomberos y medios aéreos enfrían los puntos calientes del incendio de los Guájares en Granada, que en la tarde de ayer quedaba estabilizado tras 6 días sin control. Han ayudado bastante las lluvias de las últimas horas. El fuego ha arrasado más de 5.000 hectáreas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y segunda jornada de Champions para el Real Madrid, con la duda de quién suplirá la baja de Benzema. Bruno Casar.
Todo apunta a que será Rodrigo, el elegido por Carlo Ancelotti, que además tiene las bajas de Lucas Vázquez y Militao para recibir al Leipzig a las 9 de la noche. Segunda jornada europea también para el Sevilla, que buscará su primera victoria en la Champions ante el Copenhague. La jornada de ayer nos dejó el 2-0 del Leverkusen al Atleti y el mismo resultado en el Bayern de Múnich-Barça, un Barça que se repone de esa derrota anunciando la renovación de Gavi, Elena Condis.
Con su renovación hasta 2026, Gavi pasará a entrar en el club de los 1.000 millones, cláusula con la que ya blindaron Ansu Fati, Pedri y Araujo. El acto oficial será mañana a las 6 de la tarde en el Camp Nou, abierto al público con parlamentos de Laporta y del jugador. El futuro es culé, el mensaje de Gavi en el vídeo del club. En las redes se ve al jugador saliendo de la Masía, donde llegó hace 7 años, y abriendo una puerta al Camp Nou, donde se ha convertido en titular indiscutible con tan solo 17.
Gracias, Elena. En tenis, primera jornada para España en la Copa Davis ante Serbia esta tarde, en principio sin Carlos Alcaraz. José Manuel Segarra.
A las 4 comenzará la participación de España en esta fase de grupos en la Fonteta, que se espera que cuente con una gran entrada. Carlos Alcaraz se va a entrenar por primera vez en Valencia a las 2 de esta tarde en la pista central, en compañía de Roberto Bautista, que a falta de confirmación va a ser el número de España hoy. Para ver a Alcaraz en acción habrá que esperar en principio al viernes ante Canadá.
Gracias, Segarra. Y esta tarde se completan los cuartos de final del Eurobásquet. 5:15 Francia-Italia y 8:30 Eslovenia-Polonia. España, ya clasificada, peleará el viernes por un puesto en la final ante Alemania.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante para charlar, y hablando de horas, en un par de horas Bruselas va a presentar su propuesta para ahorrar energía este invierno. Las medidas concretas las conoceremos a partir de las 2:30 de esta tarde más o menos, pero ya sabemos cuáles son 3 de los ejes de este plan: el recorte del consumo durante 4 horas punta cada día, impuestos a los beneficios de las empresas energéticas y el tope al precio del gas ruso, aunque esta decisión de momento parece que se va a aplazar. En este contexto, sacrificios, recortes, pues hoy te voy a llevar a tres puntos de nuestra geografía que son autosuficientes, energéticamente hablando. ¿Verdad que? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Mira, esos tres lugares son la Isla del Hierro, no sé si la conoces, es maravillosa.
Sí, preciosa.
Una isla pequeñita que es muy bonita. En las Canarias, claro. El Valle del Jubera en La Rioja y también Ballesteros de Calatrava en Ciudad Real. En estos tres lugares, pues es por obligación, porque no les llega el tendido eléctrico, que parece mentira, ¿eh? Pero esto aún pasa en España, o porque han apostado por las renovables, no están sufriendo ni la escalada de los precios de la luz, ni están pendientes hoy de que Bruselas pueda dar un tijeretazo a nuestro consumo.
Vamos a empezar este recorrido precisamente por la autosuficiencia energética en el Hierro. Los vientos alisios son fuente principal de energía y según datos de Red Eléctrica, ayer mismo estas renovables suponían cerca del 25% de la energía que demandaba la isla para mantener su actividad. Es un porcentaje alto que en ocasiones permite incluso sostener la demanda del Hierro solo con energía renovable, lo que la convierte en la primera isla autosuficiente, ojo, del planeta.
Sin embargo, no pueden almacenar toda esa energía que producen y esto hace que el sistema eléctrico de la isla necesite el complemento de una central de motores diésel que lleva operativa desde los años 70. Nos lo explica Samuel Acosta, un empresario de la isla.
La Isla del Hierro, tal como es, un sistema eléctrico insular que no está interconectado con nadie, sino exclusivamente produce su propia energía. El sistema de producción de energía en el Hierro está basado en dos grandes centrales. Una central diésel, que como su nombre indica, quema combustible fósil, en este caso diésel, para generar energía. Y otra central, que es una central hidroeléctrica.
Y al final no son del todo independientes ni se ahorran tanto como esperaban. Miguel tiene un negocio de hostelería allí, en el Hierro.
Pues la verdad, en 5 años yo no he notado diferencia en la factura de la luz con gente que trabaja en un negocio parecido en la península. Yo no sé dónde está el ahorro.
Interesante. Bueno, nos vamos ahora a La Rioja, al Valle de Jubera, que hay 5 aldeas que en pleno siglo XXI no están conectadas al tendido eléctrico. Están ubicadas en una zona montañosa, a gran altitud, muy despoblada. Es decir, que no es fácil ni rentable que llegue la luz a estos pueblos. Por eso, los pocos y sufridos vecinos que viven allí todo el año instalaron paneles solares, pero les llega para poner un par de bombillas y poquito más. Óscar Fernández es el alcalde de 8 pueblos de esta comarca riojana.
Se hizo unas pequeñas instalaciones aisladas en cada una de las viviendas por cuenta de los habitantes para tener pues un mínimo, digamos, de energía para poder alumbrarse, pero no cubrir las necesidades básicas de la iluminación o de la energía eléctrica como cualquier vivienda de cualquier ciudad o cualquier pueblo desarrollado.
Pues esta situación complica desde hace décadas la vida de los vecinos. Muchos de ellos pues se han acabado marchando de los pueblos porque vivir como se hacía antiguamente es duro. Actualmente unos 150 vecinos son los que siguen sin estar conectados a la red eléctrica, aunque eso va a cambiar a partir de finales de este año.
La solución que hemos desarrollado y que hemos visto que vamos a ejecutar ya, que de hecho ya se está ejecutando, se crea un campo fotovoltaico, ¿no? Una pequeña superficie aneja a lo que es el propio núcleo urbano, ¿vale? En las inmediaciones del casco urbano, y ahí se genera toda la energía suficiente para todos los servicios de cada una de las viviendas.
Roberto Calvo Sáenz es uno de los 4 vecinos que residen todo el año en Santa Marina, que es uno de esos 5 pueblos de La Rioja a los que no llega la red eléctrica. Roberto es ingeniero de montes, tiene 31 años, hace 3 decidió volver al pueblo de su abuela porque la ciudad no era para él. Roberto, ¿tú exactamente a qué te dedicas en Santa Marina? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Pues a ver, yo aparte de realizar labores de ingeniero como autónomo, también tengo caballos de carne y de montura y luego también me dedico a la apicultura.
¿Y qué tal te va?
Pues bien, a ver, son años difíciles, pero bien, nos da para vivir por lo menos.
¿Y te manejas con paneles solares, Roberto?
Sí, así es, tengo tanto en la cuadra de los caballos como en mi vivienda tengo una instalación solar. Bueno, cada edificio con su instalación.
¿Y te funciona bien el sistema? ¿Para qué te dan esos paneles solares? ¿Cuánta energía te produce? ¿Qué te permite?
Pues, a ver, depende mucho de la cantidad de placas y sobre todo del número de baterías y la capacidad de las mismas. Pero básicamente en la cuadra solo tengo iluminación y me vale, pero por ejemplo en casa, pues yo que trabajo con un ordenador, ando un poco justo, porque necesito el router de internet, la iluminación, impresora, teléfono, el propio ordenador y demás. Entonces en verano no suele haber problemas, pero en invierno, como hay, el día es más corto, nieva, se cubren las placas de nieve, pues ahí andamos escasos. Luego, por ejemplo, en casa el frigo sí. Es de butano y la cocina es también de butano. Entonces eso pues no gasta electricidad.
Creo recordar, yo fíjate, Pilar, he estado en esta localidad, es muy pequeñita. ¿Qué puede haber, 8 o 10 habitantes?
No, durante todo el año de continuo estamos 4. Luego los fines de semana sí que ahí sube más gente y en verano, pero de continuo 4. Pero hay igual 20 y pico viviendas arregladas.
Claro, digo porque evidentemente ahí tenéis que vosotros autoabasteceros, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿Crees que podría haber alguna solución para que todavía fuera más sencillo y pudiera vivir más gente?
Hombre, la opción que se ha facilitado tanto desde el ayuntamiento como desde la comunidad autónoma es una solución que en principio va a ser válida para tener más energía y que si hay alguien que quiere venir aquí a montar un negocio o alguien que quiera vivir todo el año, va a tener más fácil que una instalación individual, porque el coste de estas es bastante elevado. Si quieres una autosuficiencia energética, si quieres la potencia de una vivienda de una ciudad, por ejemplo, la inversión en placas y baterías es importante.
Pues Roberto, muchas gracias. Un día me llevaré a Pilar García Muñiz allí, a esas alturas donde vivís, que es un sitio precioso, sobre todo cuando está nevado, es espectacular. O sea que, Roberto, un abrazo muy grande.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Ya ves que te lleva a sitios interesantes. Pues fíjate, nuestro tercer destino en este recorrido por la autosuficiencia energética es en Ballesteros de Calatrava, que está en Ciudad Real. Allí decidieron poner en marcha una pequeña red de baterías, aerogeneradores y placas solares que ha logrado rebajar un 40%, ¿verdad, Pilar?, la factura de la luz.
Sí, dejar de depender del oligopolio eléctrico en los tiempos que corren e inmersos, además, en plena crisis energética por la guerra de Ucrania, parece una quimera, pero no lo es. Los 400 habitantes de esta localidad de Ballesteros de Calatrava ya se están beneficiando de este nuevo modelo que se implantó hace ya 2 años.
La idea, financiada con fondos europeos, la ha desarrollado una startup de renovables junto con el apoyo del ayuntamiento de esta localidad. Juan Carlos Moraleda Herrera, alcalde, buenas tardes. ¿Esta iniciativa ha supuesto algún desembolso económico para los habitantes o lo ha asumido directamente Europa?
Buenas tardes. No, los habitantes no tienen que hacer ningún desembolso. Es totalmente a coste cero. Parte del proyecto lo ha asumido por los fondos FEDER de Europa y el resto lo asume y lo gestiona la empresa instaladora. La empresa que nos ha montado la planta es la que sufraga todos los gastos. Gastos que nosotros iremos amortizando año a año hasta que llegue su vencimiento con el ahorro.
¿Y ahora mismo?
O sea, nosotros
Ahora mismo, sí, te iba a preguntar por el ahorro, pero antes cuéntanos cómo es esa planta que os abastece a vosotros en el pueblo.
Sí, bueno, nosotros esta primera fase que hemos hecho, hemos montado una planta para 150 kilovatios, porque queríamos probar a ver si el rendimiento que tenía era el que nos contaban antes de embarcar a todo el municipio. Entonces, esta planta es una planta fotovoltaica de 250 placas solares y baterías de acuerdo a la capacidad de las placas, para que podamos tener tanto luz de día como de noche.
Claro. Estaba pensando yo, 400 habitantes, ya estamos hablando de una localidad bastante mayor que la que hablábamos antes en La Rioja, ¿no? Vosotros, por ejemplo, tenéis, al margen de la individualidad de cada uno, tenéis también zonas comunes, tenéis farolas, ¿todo eso se puede abastecer con ese sistema?
Sí, la idea es esa. La idea es, cuando al ayuntamiento se nos propuso este proyecto, aceptamos, lógicamente, porque vimos que era un interés bastante bueno para el municipio, y el ayuntamiento es uno de los mayores beneficiados, porque el consumo máximo que tiene un ayuntamiento es el alumbrado público. El alumbrado público es el que más gasto tiene. Y nosotros, al tener en esta planta tanto de día como de noche el consumo asegurado, pues que tenemos la batería, lógicamente el ayuntamiento se ahorra una cantidad muy importante.
¿Habéis echado cuentas, me imagino, claro, Juan Carlos, de qué ahorro estamos hablando?
Sí, bueno, todavía precipitado porque desde agosto de este año es cuando hemos empezado a funcionar, porque bueno, por los trámites burocráticos nos han ido retrasando, hasta que ya el día 1 de agosto realmente pudimos coger corriente de nuestra planta. Entonces, el mes de agosto, el ahorro que han tenido los vecinos, porque el ayuntamiento todavía no nos hemos conectado porque hemos dejado prioridad a los vecinos, ha sido prácticamente un 40%, además de amortizar, porque en ese 40% que se han ahorrado ya también han pagado la amortización que le corresponde. Entonces, suponemos que ese 40% es lo mismo para el alumbrado. O sea, el alumbrado sería, y sería muy importante. Nosotros estamos en torno a los 5.000, 6.000 mensuales de consumo. Pues vamos a decir que el alumbrado sea un 4.500, 5.000. Pues esos 5.000 mermarían en un 40%.
Hombre, con la que está cayendo y con la situación de la España vaciada, esto por lo menos puede animar un poquito a alguien que quiera volver al pueblo, ¿no?
Sí, sí, de cierto modo ya lo hemos conseguido, porque hay dos matrimonios, dos parejas jóvenes que se han venido aquí a Ballesteros para trabajar desde Ballesteros con el teletrabajo, porque también tenemos ya la fibra óptica funcionando y el ahorro, lógicamente, energético.
Juan Carlos, ¿si podéis prescindir totalmente de la red eléctrica o necesitáis tirar de ella en momentos puntuales?
No, de momento en esta prueba que ya tenemos hecha no hace falta tirar de la red porque tenemos suficiente energía para disponer de ella. Pero no nos podemos separar de la red porque en un momento dado la podríamos necesitar. Y porque además toda la distribución que hacemos desde la planta pasa por la red que hay, que es linofenosa.
Bueno, pues esa es la radiografía de algunas zonas de España, como en este caso Ballesteros de Calatrava, municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Hablábamos con su alcalde. Alcalde, que le vaya bonito lo que resta de año y que octubre sea un mes maravilloso y septiembre también. Lo digo porque dicen que venían mal dadas y ustedes por lo menos la parte energética la tienen un poco controlada. Un abrazo.
Pues sí, muchas gracias. Igualmente.
Gracias.
Claro, es que teniendo en cuenta cómo están las cosas, oye, por lo menos que la factura del alumno sea la que te dé disgustos, tampoco está mal, ¿eh?
No, solo eso, es que está muy bien.
Claro, pues yo te digo. Y así te lo contamos nosotros aquí en Herrera en COPE. Ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz.
Puede ser su primer número uno.
Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es Madrid! ¡Punto de sal! Llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Pero cómo brilla y qué fuerza. Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuestión de apostar. Tú decides si coges o no coges el paraguas, si lo llevas encima, si tienes que salir a la calle, porque el día viene con nubes y claros y posibilidad de lluvias débiles, especialmente por la tarde, así que, bueno, ya verás si lo coges. Eso sí, una rebequita, un jersey sí te va a venir bien porque las temperaturas bajan. Máximas de 24, mínimas de 15. Mónica Álvarez, yo sí. Me voy a poner debajo de las gotas de agua.
Eso, bueno, es que ya se va viendo el otoño ahí a lo lejos, ¿eh? Aunque esto ya sabes de lo de las temperaturas, es muy subjetivo. Según a quien preguntes, bueno, pues se necesita o no una rebeca o un jersey. Y es que son ya, John, los últimos coletazos de la borrasca Daniel, que ha traído lluvias intensas en la región, y a ver si se nota en el caudal de los embalses que conoceremos la próxima semana. Y en clave electoral, cambiando de tema, recordemos que en 8 meses, en mayo, va a haber elecciones autonómicas y municipales. Bueno, pues ha pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid por los micrófonos de COPE con Carlos Herrera. Dice, vamos a escucharla, que se siente presionada por el respaldo mayoritario que le siguen dando las encuestas.
Se me preguntan a veces por las encuestas cómo me siento, cómo las veo, y yo con auténtica presión, porque lo que quiero sobre todo es no defraudar, pero también lo que quiero es que los ciudadanos de cualquier condición, de cualquier procedencia, cada vez se sientan más representados por un gobierno que gobierna para todos los ciudadanos, pero que aspira a que cada propuesta y cada decisión que toma es en beneficio del bien común.
Pues precisamente hablando de esas propuestas, ha estado la presidenta en COPE justo antes de presidir el Consejo de Gobierno de Madrid, donde va a dar luz verde a varias medidas económicas.
Sí, además que es lo que más preocupa a todos, ¿verdad? A todos los madrileños, entre ellas, por ejemplo, la ampliación del 25% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos, y también el bono alquiler joven mensual de 250 euros, una medida que ya aprobó el Gobierno Central para jóvenes de 18 a 35 años con bajos ingresos. A la 1:10, John, vamos a hablar de este tema con un economista experto en temas inmobiliarios.
Pues mientras tanto, más cosas. Por ejemplo, a ver cómo está la situación del tráfico de las calles y carreteras de la Comunidad de Madrid. Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo destacamos pequeñas retenciones de entrada a Madrid por la 1 a la altura de las tablas, y les pedimos especial precaución en la zona de Fuenlabrada. En la M50 hay unas obras de mejora en la calzada hacia la A42 que no generan retenciones, pero sí que condicionan el tráfico. En el resto de la comunidad, como decimos, tráfico tranquilo y sin incidencias.
Gracias, Samuel. Ahora quiero hablarte a ti que me escuchas de belleza, bueno, también de salud, porque las dos van unidas. Hablamos de eliminar la grasa sobrante de tu cuerpo y a la par moldear tu figura. En la Clínica Barragán tienen el tratamiento perfecto. Es la técnica Vaser, ¿verdad, Mónica?
Sí, John. El procedimiento consiste en la destrucción de células selectivas diluyendo el tejido graso para facilitar posteriormente su extracción. La duración de la intervención es entre 1 y 3 horas solamente, y se realiza bajo anestesia local y general.
Y la gente dirá, ¿y cómo sabe Mónica todas estas cosas? Porque nos lo ha dicho el doctor Gustavo Barragán, médico de la Clínica Barragán. Doctor, confirmamos, se puede eliminar la grasa localizada de manera definitiva, ¿verdad?
Sí, además Mónica lo explica muy bien. Ya dentro de poco ya ni siquiera voy a tener que hablar yo. Lo único que te has olvidado de decir es que otra gran ventaja del Vaser,
¿sí?,
es que el ultrasonido no solo nos sirve para romper esos adipositos, licuar la grasa y sacarla de forma más eficiente y homogénea, sino que también tiene un efecto de retracción de la piel. Estimula que la piel se encoja. Esto es muy efectivo, sobre todo en mujeres jóvenes, y digo jóvenes, pues menos de 55, porque hasta esa edad la piel es muy reactiva y responde muy bien al estímulo del ultrasonido, y luego se encoge, porque es importante cuando quitamos un volumen de grasa que la piel no quede flácida, no quede mal. Entonces eso hay que valorar muy bien antes cómo está la piel y ver las posibilidades. Y una gran ventaja del Vaser es esa, no solo que la grasa sale más fluida y mucho más homogénea, sino que consigue esa retracción cutánea. Esto es fundamental en algunas zonas como la papada, que si sacas la grasa solo pero no retraes la piel, luego queda la piel colgando, como en la ginecomastia, los hombres que tienen un acúmulo de grasa en el pecho, que parece que tienen pecho, va a ser un pecho femenino a veces del volumen que tiene,
sí.
Y gracias a esta técnica quedan perfectos. Cosa que antes, como podíamos quitar la grasa, pero la piel siempre quedaba flácida, no conseguíamos unos resultados tan óptimos.
Uh-huh. ¿Cómo es la recuperación?
Bueno, la recuperación es sencilla en cuanto a que en unos días hacemos nuestra vida normal. Pero para ver los resultados definitivos tiene que pasar tiempo, porque si se produce una inflamación que va a compensar en medida el volumen que hemos sacado de grasa, de forma que al principio el cambio se ve muy bien, pero no es el definitivo. Se sigue mejorando durante 4 o 5 meses. Los pacientes a los 5 días hacen su vida completamente normal, 4 o 5 días. Al mes es cuando ya ven el resultado, pero ese resultado sigue mejorando. Hasta los 4 o 5 meses va a seguir mejorando, porque esa inflamación que produce el ultrasonido, que es la que estimula la retracción de la piel, tarda bastante en irse. Entonces digamos que aunque ya se ve uno mucho mejor a las 3 o 4 semanas, ya se ve mucha mejoría, no va a ser el resultado completo hasta que no pasen 4 o 5 meses.
Uh-huh. Pues si queremos más información, Mónica.
En el 91-300-2355, 91-300-2355, primera consulta gratuita.
Gracias, doctor Barragán. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso, hasta el 15 de septiembre, Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura, con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos cuenta hoy Óptica Roma, Mónica?
Pues un consejo muy importante para todos, porque todos pasamos muchas horas delante del ordenador, del móvil, de la tableta, y notamos cómo se cansan nuestros ojos. Y es que la luz azul que emiten todos estos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además producen fatiga ocular. Y en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y con los filtros Prevencia, que pueden ayudarte a que tengas una visión más cómoda y relajada. Confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
Parece que cuando algo pasa, primero lo entiende la mente.
Estamos escuchando al artista de los bigotes, tipo Dalí, colombiano, Camilo. Mónica, ¿por qué?
Bueno, es una de las noticias del día, porque el próximo día 9 de octubre va a ofrecer un concierto gratuito en la Puerta de Alcalá, gratuito, en el que va a presentar su exitoso tour De Adentro para Afuera. Y es que John va a ser el plato fuerte de la programación de Hispanidad 2022, un festival que organiza la Comunidad de Madrid por segundo año consecutivo para celebrar la lengua y las culturas hispanas. Así que un lujo contar con la presencia de este cantautor y músico pop, que cuenta con 5 premios latinos Grammy, 5 premios nada más y nada menos, y 2 nominaciones a los Grammy de la Academia Estadounidense. Así que lo vamos a tener, como digo, el próximo 9 de octubre aquí en la Puerta de Alcalá.
Pues ya lo sabes, aquí te contamos también planes para que puedas disfrutar de los próximos días. Te lo contamos en Herrera en Cope, donde a hora y media te voy a contar, como siempre, una historia.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal llevas este día, este miércoles 14 de septiembre de 2022? ¿Bien? Pues otros no tan bien. Voy a abrir comillas y te voy a contar lo que decía cierto cartel. Somos unos trabajadores. Déjanos de una vez dormir. Si quieres un refresco y patatas, aquí te los dejo. Deja ya de reventar la puerta. Ese es el texto, como te digo, que han dejado escrito en un cartel. Y Ángel Ochoa es la persona que lo ha escrito. Él tiene alquilado el bar del campo de fútbol de La Azucarera, sede del club San Gregorio Arrabal, en Zaragoza. Y es que un caco, un ladrón, ha entrado 7 de las últimas 8 noches en este local. Y claro, ya no pueden más. Se da la circunstancia de que el San Gregorio Arrabal es un club que desarrolla una gran labor social en la margen izquierda del Ebro. Tiene 27 equipos federados y más de 500 futbolistas, chavales, que buscan en el fútbol una salida o al menos una sana distracción. Por eso duele todavía más los robos. Sobre todo cuando el ladrón ha sido grabado por las cámaras del bar y aún así sigue sin ser detenido. El club ya ha presentado, como imaginarás, varias denuncias, pero sin el resultado hasta el momento deseado. Y esto viene a ser el ejemplo de lo que sucede muchas veces en muchos lugares. Robos de poca cuantía, los llaman hurtos, pero que destrozan la economía y la infraestructura de negocios humildes, familiares, en este caso de alguien que tiene alquilado un pequeño local. Un día Ángel se hartará, se irá, nadie querrá alquilar ese local y vendrán los lamentos de quienes sí podrían haber hecho algo más. Tarde y mal, porque o el chorizo acaba detenido y luego sale al de unas horas y vuelve a robar en el mismo lugar, o directamente no le detienen, no cogen al caco. Así son las cosas. Por tanto, llega la impotencia de quien sufre el robo. Por eso el ladrón, lejos de asustarse, fíjate, ¿sabe lo que hizo? Se bebió el refresco. Las patatas ni las tocó. Se ve que venía comido. Bueno, o que no le gustan con sabor a jamón. Otro error de David, el dueño del local. La próxima vez que le ponga otras patatas. No sea que el chorizo encima, al final de todo esto, le denuncie por falta de sensibilidad, por falta de tacto. Los domingos, para las reclusas que viven con sus hijos en la cárcel de mujeres de Sevilla, la cárcel es más cárcel que cualquier otro día, porque se sienten más solas. Y es que el domingo es el día en el que sus hijos salen a la calle. 6-7 horas para disfrutar al aire libre, para pasear, para jugar en el parque, para ver el cielo, para reír, como el resto de los niños, fuera de rejas. Quienes se encargan de estas salidas, de estos paseos, como las madres no pueden hacerlo, obviamente, son un grupo de ángeles, de voluntarios de la Fundación Padre Garralda, que cada domingo desde hace más de 2 décadas se suben a un autobús camino de la prisión de mujeres de Sevilla, donde les esperan ansiosos los pequeños, que suelen ser niños, suelen ser niñas, que ese día consideran que es más festivo que ningún otro, porque son los hijos de reclusas que viven dentro de la cárcel hasta cumplir los 3 añitos. Una de esas voluntarias es Andrea. Ella lleva 7 años acudiendo cada domingo a la cárcel. Lo hace desde que iba a la universidad. Bueno, y no solo a la cárcel, porque en verano los voluntarios organizan un campamento al que también acuden las madres.
Todos estos años pues he participado en diferentes actividades. Lo principal pues siempre ha sido salir con los niños los domingos al parque y demás, pero también he participado en otras actividades como es, por ejemplo, el campamento de verano, que también pues acuden madres, acuden también de otras localidades de España con sus hijos, y la verdad que es una actividad preciosa.
Por supuesto, porque además las madres, aunque sufren porque no pueden salir a la calle, lógicamente, pero se compensa cuando ven a sus hijos volver sonriendo y felices. Los voluntarios de la Fundación Padre Garralda, como Andrés, organizan varios tipos de actividades a lo largo del año. La principal ocurre los domingos, como te cuento, de septiembre a junio. Es el día en el que recogen a los pequeños y les llevan fuera a pasear, al parque. Si el día sale malo y no se puede estar en ese parque, pues van a alguna guardería o a alguna iglesia a jugar. Cuentan que cuando alguien por despiste se deja la puerta abierta, enseguida dos o tres chavales van corriendo a cerrarla, porque en la cárcel, ya sabes, las puertas nunca las han visto abiertas.
A mí principalmente lo que me hace que yo siga en esto después de tantos años es la satisfacción de ver a esos niños felices, cómo les cambia la cara, cómo te reciben cuando te ven aparecer para salir con ellos, y sobre todo la gratitud de las madres. Son personas que están dándote la responsabilidad de cuidar de sus hijos, personas que tienen poco o nada, y la verdad es que es algo increíble. No puedo describir con palabras lo que es que una madre te ceda a su hijo un día entero, una persona que quizá no llegues a ver, porque hay madres a las que no llegamos a ver, o ellas no ven a todos los voluntarios, te ven a ti, a mí, por ejemplo, en este caso como responsable, sí que me ven, pero hay otros voluntarios a los que no ven, y ellas están dispuestas por el bien de sus hijos a que te los lleves de su lado un día entero, y es algo precioso, la verdad.
Bueno, hay excepciones, ¿eh? A veces no solo salen los niños, hay ocasiones en las que las madres pueden acompañarlos dos veces al año, organizan una actividad conjunta fuera de la prisión, y al final del curso pues se van una semanita, niña y madre, con los voluntarios a un campamento de verano. Es inevitable que esta relación te cambie la vida, que se establezcan lazos muy cercanos que en muchos casos terminan en amistades que van más allá incluso de la cárcel. Ingrid lleva ya 3 años como voluntaria desde 2019 y me cuenta que ha crecido como persona, que ha conocido a gente increíble que en otras circunstancias jamás habría conocido.
He abandonado esos primeros prejuicios que todos tenemos sobre las personas que están en los centros, lo que han hecho, pero esto me ha permitido realmente conocer a personas que son maravillosas, que sí, que es verdad que en un momento de sus vidas cometieron unos errores, que están dispuestos ahora a no volver a cometer y están cumpliendo su condena para que sea así. Y aunque este voluntariado esté más enfocado a los niños, las relaciones van más allá. He conocido a personas que consideraría como de mi familia, ya no solo porque nos vemos todos los domingos, sino que en verano también pasamos 2 semanas donde es una convivencia de 24 horas juntos. Es una experiencia inolvidable.
Es emocionante, ¿verdad? Escuchar a Ingrid y pensar en cómo hace la vida un poquito mejor, un poco más agradable a este pequeño grupo de niños y a sus madres. María Loring es la coordinadora de Sevilla y patrona de la Fundación Jaime Garralda, y quien esta mañana nos va a contar en Herrera en COPE más sobre este voluntariado. María, más de 2 décadas trabajando para que estos niños tengan al menos un ratito de normalidad en sus vidas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, es un trabajo precioso. Desde el primer momento que me informaron que querían abrir en Sevilla el colaborar con el padre Garralda, pues yo me puse a su disposición. Y poco a poco fui aprendiendo mucho, porque claro, yo no sabíamos nada. Y es un trabajo precioso, la alegría que le damos a estos niños y lo que ayudamos a las madres a que estos niños pues disfruten de la vida de una forma más abierta que lo que tienen en el centro penitenciario.
Claro, yo había una cosa que he leído así como de paso, pero que me he quedado con la historia y quería hablarla con usted, porque claro, estos niñitos, sus madres han cometido los delitos que han cometido, por eso están precisamente en la cárcel, pero los niños no tienen ninguna culpa. Pero aún así sí que están viviendo lo que es la cárcel y lo que significa estar encerrados. Porque, por ejemplo, cuando ven una puerta abierta, como que dicen, eso tiene que estar cerrado. Esas cosas en los niños también tienen que impresionar a quienes les cuidan, ¿no?
Eso es impresionante, sí, eso es impresionante. Estos niños, pero hasta los 3 años los niños todavía no se dan tanta cuenta, ¿eh? Ya cuando pasan la edad de 3 años ya ellos van con otra, están más atentos a todo eso, a todo ese tema de la puerta abierta, y hasta los 3 años ellos, es muy importante que ellos reciban otra información que la que tienen en la cárcel. Entonces esa información que ellos, la cárcel no les da, como cualquier niño que ha nacido en libertad, pues eso se lo dan los voluntarios los domingos. Eso da pie a que estos niños pues se les quiten los miedos, tengan confianza en otras personas. Aprendan a oír todos los ruidos que estamos nosotros acostumbrados desde que nacemos, una campana, una sirena, un pájaro, cantidad de cosas que no nos damos cuenta que vamos aprendiendo desde que nacimos, y ya ellos pues no lo tienen. Y la idea de la salida de los voluntarios es que se relacionen como cualquier persona que ha nacido en libertad y vayan cogiendo información en su mente de todo lo que pasa en el mundo, que ellos están creciendo en un entorno que está muy bien cuidado, muy bien. En la cárcel están, los que están divinamente cuidados, sí. Pero claro, tienen carencias.
Claro. Entre otras es respirar aire puro y libre en la calle, sin rejas, como decíamos antes. Claro. Pero hay una vez al mes que las voluntarias entran a la cárcel para celebrar los cumpleaños de todos los niños que cumplen ese mes. De alguna manera también, claro, la emoción de la interacción entre los cuidadores, las cuidadoras y las madres, ¿verdad?
Y las madres, eso es muy importante, porque ellas no tienen que conocer para que nos dejen a sus hijos, que los saquemos los domingos, porque claro, si no conocen a las personas bien, es más difícil, ¿no? También nosotros hacemos talleres dentro del centro penitenciario, hacemos talleres de apoyo a la enseñanza, de manualidades. Después hay otro grupo de voluntarias mayores que van por las tardes a estar con los niños, como la figura de la abuela o la tía que va a visitarte, pues también hacemos eso con personas mayores, yo no con los jóvenes solamente los domingos, sino que eso también es muy muy bueno. Le enseñan a las madres cómo tienen que jugar, leerle un cuento, cosa que muchas veces pues cuando somos jóvenes no sabemos.
Y luego hay otra cosa, sí, hay una duda, María, sí. Perdóneme, que es, claro, puede darse el caso que un niño no quiera volver a la cárcel. Porque claro, es que se está muy a gusto fuera, ¿o no? ¿O tira más el amor de madre?
Sí, no, el amor de madre es importantísimo, porque esos niños están muy unidos a su madre. Han nacido algunos ahí y están todo el día con su madre. Pero a ellos les gusta mucho la libertad, eso algunos sí. Algunas veces también lo sacamos a los médicos, a las visitas médicas. Muchas veces ya ellos ven dónde van. Prefieren estar, vámonos fuera, vámonos a la otra casa, ¿no? Sí. Le dice a su madre, muy gracioso, pero bueno, tan chicos no se dan tanta cuenta, ¿eh? Eso es lo que a mí por lo menos me consuela, que es más importante que estén con su madre que estén sin ella.
La verdad es que era una historia que nos había llamado mucho la atención, personas que se dedican, voluntarias, que se dedican a sacar los domingos a los niños de las madres que están en la cárcel, y que por un ratito esos niños pues tienen otra familia, entre comillas, que les enseña cómo es el mundo detrás o al otro lado de las rejas. Una experiencia que, como dicen ellos, como dicen ellas, les ha cambiado la vida. María Lorin, coordinadora de Sevilla y patrona de la Fundación Jaime Garralde, que es un placer haber hablado con usted y sobre todo haber conocido esta historia de la que yo por lo menos no tenía conocimiento. María, un abrazo y que les vaya bonito.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Gutiérrez, la verdad es que es alucinante las cosas que, claro, dices, sí, es que es de perogrullo, pero tampoco me había parado a pensar en que alguien sacaba a los niños pequeñitos a la calle.
Claro, tenemos muchas realidades cerca de nosotros a las que no les prestamos atención. Pero fíjate qué labor tan bonita y tan emocionante la que hace la Fundación Padre Garralda y con los voluntarios, ¿eh? Me parece maravilloso el trabajo que hacen. Así que desde aquí, mi enhorabuena, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, vamos con el WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-13-14, el lugar, el sitio donde los oyentes de Herrera en COPE pues dejan sus mensajes y sus notas de voz. Hoy ha salido a relucir la famosa lista Robinson, esa en la que te apuntas para que no te hagan llamadas inoportunas, innecesarias, para que no te vendan cositas a través del correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Escucha, Jesús.
Les estoy escuchando hablar sobre la lista Robinson. Han comentado que hay sanciones para el que llame a los que estamos en ella. Por favor, ¿cómo hay que denunciar esas llamadas? Porque a mí me están llamando continuamente y a pesar de que hace más de 6 meses que estoy en la lista.
Pues ojalá pudiéramos decírtelo, Jesús.
Bueno,
porque
sí.
Yo también estoy en esa lista desde hace 4 o 5 meses y me siguen llegando, ¿eh?
Y mi mujer, y el otro día decía, ¿pero por qué me llaman si estoy en la lista? Pues mira, debe ser que a más de una persona le pasa lo mismo.
En
continuamos.
Fin, hasta el domingo a las 10:45 de la noche te pueden llamar. Escucha lo que hace Monse.
Yo lo que hago cuando me llaman por teléfono, estas llamadas que dice Diego, que son inoportunas, siempre les digo que tengo mucho que hacer y eso es esto es una funeraria, que no los puedo atender.
Y punto, ya está. Eso no evita que te vuelvan a llamar. Efectivamente.
No, pero muy bueno.
Bueno, pues seguimos con la misma cantinela, la lista Robinson. Claro, lo que pasa es que Miguel se ha fijado en un aspecto diferente en las pequeñas empresas.
Acerca de la lista Robinson, Alberto, eso está de maravilla, eso es una pasada, pero el acceso a las pequeñas empresas a la lista Robinson es igual de caro que para una gran empresa, con lo cual poco a poco estamos poniendo muchas trabas a que el pequeño y el mediano pueda sobrevivir. Es una putada para el que recibe la llamada, pero fíjate que también es una putada para ese comerciante de barrio que conoce a sus vecinos, o esa empresa pequeña de una provincia pequeña que conoce a sus potenciales clientes y no puede dirigirse a ellos. Sin embargo, una gran empresa comprará su lista Robinson, le costará exactamente lo mismo y le sacará toda la rentabilidad del mundo. Así de triste es este mundo.
Paradojas del mundo moderno, ¿eh, John?
Más claro no puede decirlo.
El pequeño no puede, el grande sí, y al final, bueno, pues todos pierden, o todos perdemos. Mira, nos ha dejado un mensaje Arturo que yo creo que tenemos que escuchar. En algún momento hemos hablado de, bueno, cómo se puede ser feliz en el trabajo, ¿no? ¿Quién es feliz en el trabajo? Pues Arturo tiene la fórmula.
Lo primero para que una persona sea feliz en el trabajo, tiene que hacer un trabajo que realmente le gusta y le llena. Partiendo de esa premisa, ya un tío o una tía, una persona, es feliz en su trabajo. Y después, lo más importante, que te pagan el sueldo que te mereces. Si te pagan el sueldo que te mereces, un tío es el más feliz del mundo en su trabajo, es feliz y se lleva bien con los compañeros y tiene un buen nivel de vida. Pero si primero el trabajo no te gusta y luego te pagan una mierda, como comprenderás, muy buen ambiente de trabajo no creo. Lo de Madrid, País Vasco, Navarra y tal, todo eso es mentira.
Bueno, pues nos decía Arturo que él trabaja precisamente en tu tierra, John, en el País Vasco, y que está encantado porque le pagan bien.
Pues te digo una cosa, Carlos III no le veo yo muy contento con el trabajo que le ha tocado ahora, ¿eh? O sea que igual es que le pagan mal.
Sí, hablando, le ha faltado tiempo para prepararse.
Va a ser, es que demasiado prematuro, dentro de becario. Pilar García Muñiz, ¿qué tenemos hoy dentro un ratito en Mediodía Cope?
Tengo de momento una pregunta, John. ¿Tú sueles coger el metro o el autobús?
Sí.
¿Y de qué hablas cuando vas en el transporte público?
No, yo te digo la verdad, yo de nada. O sea,
de nada.
Porque es que voy solo y generalmente
no
hablo.
O sea, no hablas
nadie.
De justicia, de la justicia.
Fíjate,
como
qué
dice
raro,
la ministra Pilar Llop, que ya cuando va en metro, en autobús, escucha que la gente habla de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y del número pi también, sí.
Sí, no de la subida de los precios, ni del paro, ni de lo complicado que se está poniendo llegar a fin de mes. No, la ministra de Justicia dice que de lo que se habla es de eso, de justicia. Bueno, pues eso es lo que vamos a comprobar hoy en Mediodía. ¿De qué habla la gente de la calle? John, nos hemos tirado toda la mañana en el bus, en el metro, hemos hablado también con taxistas para conocer las preocupaciones e inquietudes reales de la gente, y si entre ellas está no, ese tema de la justicia.
Pues bueno, intrigado me dejas. Ahora mismo lo escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada, en este plató, nos hemos propuesto poner la actualidad patas arriba.
Analizando a fondo las cuestiones que de verdad nos preocupan a todos día a día.
Sin ideas preconcebidas.
Debatiendo desde todos los puntos de vista.
Sin precipitación.
Con la objetividad por bandera.
13.
Nuestro compromiso eres tú.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres joven y vives de alquiler, te interesa lo que vas a escuchar ahora, ya que la Comunidad de Madrid aprueba hoy el bono alquiler joven. Enseguida vamos a analizar la letra pequeña de esta medida con Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, a ver cómo te afecta, a ver cómo no te afecta. Pero antes, quiero hablarte de salud y de lo importante que es en estos tiempos tener, ojo, un seguro privado, Mónica Álvarez.
Así es, John, y una buena opción para ello es recurrir a alguien que conocemos aquí ya mucho, ¿verdad? Nara Seguros. Uh-huh. Es una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco, ya es habitual aquí en Herrera en COPE, director comercial de Nara Seguros, amigo del programa. Ignacio, ya pasadas las vacaciones y metidos en pleno septiembre, nos hemos fijado en una noticia que revela que las fracturas de cadera casi se duplicarán en todo el mundo para 2050, por lo que se reclama mayor prevención en general en salud, ¿verdad?
Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, la noticia es impactante. Lo que viene a decir el artículo es lo importante que es, bueno, que a veces yo creo que pensamos que somos invencibles, ¿no? Y que nuestro organismo puede con todo. Bueno, pues que al final día a día tenemos un desgaste y más ahora con el ritmo de vida que llevamos y que hay que pararse a pensar en cómo cuidarnos por dentro y por fuera para afrontar una mejor salud de mayores.
Es verdad, y siempre pensamos que les va a pasar a otros, nunca a nosotros, ¿eh? Pero al final todo llega, uh-huh. Claro que sí. Así que vemos efectivamente, Ignacio, la importancia de mejorar y prevenir nuestra salud de cara a nuestro futuro, ¿no?
Lo hemos comentado alguna vez, es que está demostrado que la prevención, la anticipación, el prevenir y preocuparse en diagnosticar con antelación, pues es un multiplicador de la salud en el futuro, ¿no? El ahora volver de verano y poder consultar esa manchita que nos ha salido, o esa ir a consultar antes de que sea más grave la ansiedad esta post-vacacional, ¿no? Que dicen que existe, etcétera. Pues todo eso, el prevenir antes que curar, ¿no? Como es un multiplicador de la buena salud en el futuro.
Uh-huh. Oye, y desde Nara Seguros, ¿qué tenéis pensado?
Pues también, como siempre venimos diciendo, productos para que todo el mundo pueda tener acceso a la medicina privada y no tener que estar esperando en Seguridad Social, que es magnífica, pero que ahora están con unas listas de espera tremendas, el que les puedan citar. Han empezado las promociones, además, ya de fin de año. Como sabéis, tenemos productos hasta para mayores de 60 sin limitación y sin cuestionario médico. Pues así deciros muy rápido, los mayores de 60 tienen su producto Nara Senior desde 14,70 € al mes. Los minis, los Nara minis, que son los niños sin necesidad de que esté un adulto, desde 14,65 € al mes. Y el producto de salud que conocemos todos, el que empieza desde el precio más bajo, desde 13,90 € al mes. Yo creo que totalmente asumible y que nos permite tener medicina privada, como digo.
Ignacio, por último, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues en Google, como siempre, Nara Seguros, para que os llamemos o para desde ahí consultar, o llamarnos y encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, por contarnos todas estas cosas. Director comercial de Nara Seguros. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros.
Y después de la salud, pues vamos a hablar de vivienda y de jóvenes. Una combinación a veces, muchas veces, imposible.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado.
Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos. Empresas. Mi futuro. Mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 7575.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 250 euros al mes durante 2 años. Esta es la ayuda que contempla el bono alquiler joven aprobado por el gobierno central y al que van a dar luz verde precisamente hoy en la Comunidad de Madrid, Mónica.
Sí, pero para optar a esta ayuda hay que cumplir unos requisitos: tener entre 18 y 35 años, una renta inferior a los 24.000 euros y que el alquiler ya no supere los 600 euros en caso de una vivienda o los 300 en caso de una habitación.
Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Julián, cualquier persona que ha vivido alquilada en Madrid, 250 euros al mes, una ciudad como Madrid, con esos topes, ¿no suena demasiado poco?
Hola, buenos días, John. Bueno, efectivamente, para una ciudad como Madrid, 250 euros es una cifra claramente insuficiente, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que según, como esto es la base, está en el Real Decreto 42-2022 del gobierno central, este prevé que las comunidades autónomas pueden ampliar el límite de la renta por alquiler, no la subvención, pero sí el límite de la renta, hasta los 900 euros mensuales. Quiero decir que 250 euros es poco, pero lo que es peor son los 600 euros como cifra máxima de alquiler mensual. 600 euros es muy difícil encontrarlo en Madrid cuando la renta está en un promedio de 980, incluyendo la comunidad en la capital, 1.140 euros, ¿no? Pero yo creo, si me lo permites, que 250 euros es mejor que nada, ¿verdad? Sí. Luego, que hay una circunstancia que quizá no se ha tenido en cuenta, y es que el decreto contempla la posibilidad, que yo no he oído que la Comunidad de Madrid vaya a aplicar, de poder establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta descontado en este bono, ¿no? Por tanto, si la Comunidad de Madrid, que repito, no conozco los términos exactos, porque creo que no se han publicado, en que se va a aprobar, podría, según el decreto, ampliar las ayudas, claro, no con cargo a los fondos que transferirá el gobierno, sino con fondos propios de la comunidad. Yo creo que será así, porque han adelantado que el programa va a contemplar 30 millones de euros, ¿no? O sea, que es posible que la comunidad amplíe la cifra de 250 euros, ¿no?
Julián, aparte de esta ayuda con esos matices que usted apuntaba y que vamos a conocer, porque justo se daba a conocer hoy, se aprobaba hoy mismo, claro, con esos matices en nuestra región, ¿y qué otras medidas pondría usted en marcha para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda?
Bueno, pues precisamente algunas de las que ya ha puesto en marcha la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Como son, ya sabe usted, que presentó precisamente la presidenta en el debate del Estado de la Región, tres nuevas medidas que se sumarían a las dos que ya tiene contemplado el Plan Vive y el Plan Alquila Madrid, etcétera, y que son precisamente la puesta en el mercado, el desarrollo de nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, precisamente en esa renta limitada de hasta 600 euros. En este sentido, es la colaboración público-privada de las parcelas que ya ha sacado y han sido adjudicadas, una buena parte de ellas, la Comunidad de Madrid. Claro, tardarán un año o dos años en estar listas, ¿verdad? Pero cuando lo estén, significarán una ayuda muy interesante para los jóvenes.
Pues seguiremos la pista a este asunto, porque obviamente el alquiler es lo que es en Madrid un problema, y sobre todo para la gente joven. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Y ahora nos quedamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. ¿Tú de qué hablas en el metro?